Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
La nueva normalidad será nueva y antigua. Por el grupo de decrecimiento hasta aquí hemos llegado de Palencia. Allí donde está el peligro, también crece lo que salva. Holderly. Una extraña paradoja. Uno de los aspectos más llamativos en cuanto a la información sobre la COVID-19 durante estas semanas es el siguiente. Cada vez se da como más probable que habrá otros rebrotes de la pandemia y, sin embargo, apenas se habla sobre el origen de esta o no se abordan sus causas con la profundidad necesaria. Llama la atención también que los diferentes gobiernos y medios de comunicación de masas de todo el mundo no se hicieran eco y sigan casi sin hacerlo de un informe dependiente de la OMS, fechado en septiembre de 2019, que alertaba sobre la gravedad de la situación. Veamos algunas razones. Cada vez es mayor el consenso entre la comunidad científica de que el salto de la COVID-19 hacia los seres humanos está provocado por un proceso de aumento de las zoonosis, causado por la destrucción ecosistémica, la reducción de biodiversidad y el calentamiento global. Hasta aquí un creciente consenso que sí íbamos conociendo tímidamente a través de los medios. Sin embargo, indagando en una cadena de causas bastante obvia, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué provoca la destrucción de nuestros ecosistemas y el calentamiento global? El incremento de la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué se emiten cada vez más gases de efecto invernadero? Por la quema de combustibles fósiles. ¿Para qué se queman combustibles fósiles en mayores cantidades? Para generar crecimiento económico y sostener un sistema llamado capitalismo que se alimenta de él. No ahondar en las causas últimas del origen de la COVID-19 significa no cuestionar el principal credo del ser humano occidental: el crecimiento económico y la pervivencia del capitalismo industrial, que son inviables sin una quema creciente de estos combustibles.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
¿Por qué se hizo caso omiso del informe dependiente de la OMS de septiembre de 2019? Por la misma razón que se han obviado sistemáticamente las advertencias moderadas del IPCC sobre la gravedad del cambio climático, porque hacían peligrar la continuidad del crecimiento económico en el que se basa el capitalismo industrial. ¿Por qué se desoyeron las contundentes advertencias del informe Los Límites del Crecimiento de 1972 y sus posteriores revisiones en 1992 y 2002? Por la misma razón. Estábamos avisados. Muchos expertos llevan décadas insistiendo en una idea sumamente obvia. Es imposible crecer continuamente en un sistema limitado como la biosfera. Algo tan evidente era eclipsado por la ficción del crecimiento continuo, basado en los combustibles fósiles, que era incuestionable tanto a la derecha como a la mayor parte de la izquierda del arco político. La situación actual es el resultado de casi 5 décadas de inacción y de desinformación masiva. Desde la ciencia, el ecologismo y desde el movimiento decrecentista, llevamos tiempo alertando sobre la imposibilidad de perpetuar nuestra situación de extralimitación respecto a la capacidad de carga del planeta. Es más, desde 1996 contamos científicamente con un indicador fiable y bastante preciso sobre la magnitud de nuestra extralimitación, la huella ecológica. En el año 2019, la humanidad precisaba, de media, el equivalente de 1,7 planetas Tierra para mantener su nivel de consumo y emitir su volumen de residuos. Era obvio que esta situación no era perpetuable y que debíamos decrecer para garantizar la sostenibilidad medioambiental y para permitir que las poblaciones de los países empobrecidos pudieran vivir una vida digna. Tarde o temprano tendríamos que vivir con un solo planeta, como sucedía en los años 70. Podíamos decrecer voluntaria y organizadamente o esperar un colapso súbito. Como sociedad desoímos las advertencias y aquí tenemos el inicio del colapso.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Desde los medios de comunicación se insiste en que volveremos a una nueva normalidad. Otra nueva paradoja. ¿Cómo se puede volver a algo nuevo? Que va acompañada de una indefinición. ¿Qué es la normalidad? Algo que en nuestros 200.000 años de historia como Homo sapiens solo ha existido en los últimos 70. El día 30 de abril se dieron a conocer los datos de la evolución del PIB durante el primer trimestre de 2020, con una caída del 5,2%. Como es sabido, un trimestre tiene 13 semanas y hasta el 31 de marzo hubo 2 semanas de confinamiento. Es decir, habría que multiplicar esa caída del PIB por 6,5 para calcular qué impacto económico tendría un trimestre completo de confinamiento, que superaría el 33%. Esta cifra viene a coincidir aproximadamente con el descenso de consumo de petróleo en España durante esta nueva situación, demostrando, una vez más, la correlación histórica entre el consumo petrolífero y la evolución de la economía.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Ahora que todo el mundo ha oído hablar del famoso pico de contagio de la COVID-19, nos será más fácil comprender algunas cosas. El pico de extracción de una sustancia llega en el momento en el que se alcanza el punto máximo de su extracción, la cual empieza a descender a partir de ese momento. En 1956, Marion King Huber, un geólogo de la Shell, estimó que el pico del petróleo convencional en Estados Unidos, sin contar Alaska, se alcanzaría en 1971, y que el máximo a nivel mundial llegaría en 2005. En ambos casos, la diferencia solo ha sido de un año. En el año 2010, la Agencia Internacional de la Energía reconocía a regañadientes que el pico del petróleo convencional, el de alta calidad, a nivel global se había alcanzado en 2006. Y no es casual, sin obviar otras causas, que inmediatamente después se desencadenase una crisis económica global. ¿Cómo ha tratado de capear la situación desde entonces? Con la extracción de petróleos no convencionales, muchos más costosos de extraer energética y económicamente. Y mediante un incremento desmesurado del endeudamiento de la población. Lógicamente, a lo largo del siglo XX, se extrajeron primero los yacimientos más accesibles y de mejor calidad, dejando los más costosos y el de peor calidad. Es decir, a lo largo de la segunda década del siglo XXI hemos tenido menos petróleo convencional, pero más petróleo en total, de peor calidad, dando la apariencia de que podíamos superar la crisis y seguir creciendo económicamente. Así, los precios del crudo fueron bajando entre los años 2014 y 2017, generando esa ilusión de volver a la normalidad anterior a la crisis. Sin embargo, desde 2018, los precios volvieron a subir. La siguiente pregunta sería: ¿cuándo se alcanzaría el pico de todos los petróleos, incluidos los no convencionales?
Y si me levanto, miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
sabe que tiene límites.
Aprenderé a volar.
Quizá el primer divulgador de España en lo que se atañe a los problemas relacionados con el petróleo sea el doctor Antonio Turiel a través de su blog The Oil Crash. Turiel, en el resumen que realizó sobre el informe de la Agencia Internacional de la Energía de 2018, alertó sobre dos cosas. Primera, el pico conjunto de todos los petróleos podía haberse alcanzado ya en 2018. Y segunda, si se mantenían las inversiones en la extracción de hidrocarburos no convencionales, en 2025 la disponibilidad de petróleo caería más o menos en un tercio, unos 34 millones de barriles al día. Esto ya no sería rentable, es decir, se estaban reclamando más inversiones. El problema, como hemos mencionado antes, es que estos hidrocarburos son costosos de extraer, energética y económicamente. Como explicaba perfectamente Turiel, se trata así de un proceso de destrucción destructiva de la oferta y la demanda. Si los precios suben, la demanda cae y se entra en crisis económica, como ya estaba sucediendo en 2019 antes de la irrupción del coronavirus. Si los precios bajan, las empresas extractoras se arruinan y cae la oferta, iniciándose una nueva subida de los precios que vuelve a hacer caer la demanda, iniciando el ciclo nuevamente. Los altos costes de la extracción hacen que el negocio sea ruinoso si no va acompañado de precios altos. Muchas empresas de diversos países han desistido de mantener la inversión en este negocio por sus cuantiosas pérdidas. Estados Unidos se ha mantenido como adalid de este modelo de explotación, incrementando su extracción hasta récord históricos, muy por encima de los niveles de 1970. Sin embargo, la COVID-19 ha acelerado la ruina ya anunciada de los petróleos no convencionales. En un artículo reciente, Luis González Reyes y Tom Cuchar señalan que solo el coste de la extracción de un barril de Texas no convencional asciende a $39, mientras que el precio de venta actualmente está alrededor de 20. Es decir, que solo en la extracción las empresas de explotación petrolífera no convencionales pierden alrededor de $20 por barril. Multiplique esta cifra por los más de 10 millones diarios de hidrocarburos de este tipo que se extraen en Estados Unidos al día, y vuelve a multiplicar esta cifra por los al menos 365 días que tardará en llegar a la vacuna del COVID-19 para esperar que la demanda se recupere. El negocio de los hidrocarburos no convencionales ha muerto y no podrá recuperarse, ya que el abandono de muchas extracciones, según Turiel, no es reversible, lo cual nos lleva al escenario del declive natural. La crisis terminal del capitalismo industrial existía antes del COVID-19. Esta solo lo ha anticipado.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí si lo creo así.
En este tiempo de confinamiento hemos tenido un excedente de petróleo. Hemos dispuesto, a nivel global, de casi 100 millones de barriles al día, y la demanda ha caído en unos 65-70 millones de barriles diarios en la actualidad, lo cual ha tirado los precios del combustible. Por esta razón, y por el esfuerzo de las personas que se dedican al transporte, muchos de nosotros hemos podido vivir, hasta ahora, el confinamiento sin grandes dificultades, ya que los camiones, lástima que hayamos desmantelado el transporte de mercancías por ferrocarril, han suministrado alimentos a las ciudades para que lleguen a nuestras casas. Desde los medios se sigue insistiendo en la idea de una recuperación económica en 2021 que se consolidaría en 2022, alcanzando nuevamente los niveles de 2019. La cacareada discusión sobre si la recuperación va a ser en forma de U o en forma de V. El caso es que en muy poco tiempo, al querer volver a lo mismo, nos vamos a encontrar en una situación diametralmente opuesta. ¿Qué pasará cuando todo el mundo, a la vez, quiera volver a una situación anterior? En lugar de tener disponibles 100 millones de barriles y utilizar 70 a precios baratos, nos vamos a encontrar con que solo disponemos de 65 y posiblemente bajando a 50 en 2025. Y vamos a querer volver a vivir como cuando teníamos 100, con lo cual los precios de todos se dispararán en un contexto de paro y de economía devastada. Esta subida de los precios no permitirá la recuperación de los hidrocarburos no convencionales, que para entonces será totalmente residual, y estará a precios que la mayoría de la población no podrá pagar. Para que se hagan una idea, una caída en el consumo de petróleo a 65 millones de barriles en 2021 nos llevaría aproximadamente a niveles de 1995, y de 50 millones de barriles en 2025 a niveles de 1972, pero con dos diferencias importantes. Primera, que entonces la cantidad del petróleo era muy alta y el precio era muy bajo, y ahora la calidad es más baja y el precio será muy alto, con grandes oscilaciones. Segunda, en la actualidad somos casi el doble de la población en el mundo que en 1970, con lo cual la disponibilidad de petróleo per cápita será equivalente a la de 1960 en tan solo 5 años. Este descenso súbito en la disponibilidad de crudo tendría graves consecuencias para Europa y especialmente para España, al ser un país que tiene que importar prácticamente el 100% del crudo que consume. No hay ninguna fuente de energía que pueda sustituir al petróleo. Dentro del resto de combustibles fósiles, el carbón parece también haber tocado techo y está en franco descenso desde 2016, mientras que el pico del gas natural es inminente. El pico del uranio ya ha sido superado y creemos que no hace falta insistir más en los enormes riesgos de la energía nuclear. Solo es potente para destruir y muy mediocre para lo demás, ya que solo sirve básicamente para producir electricidad. El futuro está en las energías renovables, pero estas tampoco podrán sustituir a los combustibles fósiles por varias razones. En primer lugar, como argumenta Pedro Pietro, los flujos de energía renovable necesitan soportes físicos no renovables, fabricados con materiales muy escasos. Tal y como señala Antonio Rechavala, nunca se han construido paneles fotovoltaicos con energía solar, ni parques de molinos eólicos con energía eólica. Además, las renovables presentan otras limitaciones. Son intermitentes. Básicamente solo producen electricidad, que es solo el 20% del consumo energético. No puedes construirse con ellas una red de transporte a gran escala y son subsidiarias de los combustibles fósiles en cuanto a la extracción de los materiales necesarios para desarrollarlas y para la fabricación de sus infraestructuras. No obstante, repetimos, será en el futuro de la humanidad y en un nuevo contexto con mucha menor disponibilidad energética.
Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz.
Visto en perspectiva, quizá hayamos tenido suerte. La COVID-19 nos ha golpeado en un momento en que esta disponibilidad energética era aún muy alta y nos puede hacer reaccionar de una vez y cambiar definitivamente nuestro modelo productivo. Este cambio pasa necesariamente por una reducción en nuestros niveles de consumo, por una relocalización de la producción y por una recuperación del sector primario para producir alimentos a nivel local. Es decir, por una reruralización de la sociedad, que va a necesitar mucha mano de obra. Además, es indispensable una redistribución radical de la riqueza y una reducción de la jornada laboral asalariada para repartir el trabajo. Solo una transformación de este tipo puede, a corto plazo, evitar el desabastecimiento de alimentos y de bienes de primera necesidad en siguientes epidemias y a largo plazo ir mitigando los efectos de un cambio climático que amenaza ya la supervivencia de nuestra especie. Necesitamos decrecer económicamente para sobrevivir demográficamente. Igualmente necesitaremos prescindir de muchos objetos de consumo y prácticas nocivas que han sido centrales en nuestras sociedades. La aviación se ha revelado como el principal vector de la rápida transmisión de patógenos, el automóvil privado de la emisión de gases de efecto invernadero, y la agricultura suma los dos problemas anteriormente citados. Solo si prescindimos de estas prácticas podremos disponer de cierta cantidad de petróleo para usos más necesarios, como la instalación de infraestructuras renovables o el funcionamiento de maquinaria agrícola en un nuevo modelo que tendrá que tender hacia la agroecología.
Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Estos son problemas globales, pero hasta donde llegan nuestros conocimientos geográficos, Castilla-León y por ende Palencia están inmersas no solo dentro del Estado español, sino que pertenecen también al planeta Tierra. Ante esta situación, ¿qué haremos los castellano-leoneses y palentinos? ¿Confiaremos en que los bondadosos corazones de los dirigentes estadounidenses, rusos y saudíes que dominan el mercado mundial de petróleo estén pensando en cómo sacarnos de esta situación? ¿Confiaremos en que los bondadosos corazones de los dirigentes nigerianos, mexicanos, libios, angoleños, kazajos, iraníes y brasileños que nos venden el petróleo ante la inminente escasez estén pensando en nosotros antes que en ellos? ¿O nos decidiremos por fin a hacer algo para transformar definitivamente nuestro modelo productivo, decreciendo, localizando y ruralizando nuestras economías? Fue el petróleo lo que vació el mundo rural entre 1950 y 1980 y ha seguido haciéndolo hasta hoy. Con muchos menos recursos que en la actualidad, Castilla y León albergaba en 1960 a 400.000 personas más que ahora. La provincia de Palencia ha perdido 70.000 habitantes en los últimos 60 años. Y si descontamos la población de la capital, su población rural ha descendido en 100.000 personas durante el mismo periodo. La comunidad de Castilla y León y la provincia de Palencia, como otras históricamente rurales agrarias de España, tienen grandes posibilidades para esta transformación y para la acogida de personas de otras regiones y de otros países cuya situación es peor. Hay que tener en cuenta que muchos de los conocimientos que precisamos para vivir en un mundo con un menor consumo de materiales y energía prácticamente está desapareciendo, porque sus depositarios son personas muy mayores. Habrá que contar para ello con migrantes de los países empobrecidos, más duchos en vivir con esa nueva normalidad que será vivir con menos recursos y que tendrán que enseñarnos cómo gestionarlos. Si aplicamos una mirada histórica, la nueva normalidad será antigua porque debería situar en el centro dos aspectos claves de la humanidad. Los cuidados, que han sido esenciales desde que aparecimos como especie, y la producción de alimentos, que es a lo que se habían dedicado la mayoría de los seres humanos a lo largo de los últimos 10.000 años, hasta la irrupción de la era de los combustibles fósiles y del petróleo, que nos elevaron hasta alturas desmesuradas, pero que en pocos años, por las buenas o por las malas, habrán sido un breve parpadeo en el transcurso de la historia humana.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Hola a todos y gracias a los amigos de Radio Calores por su invitación. Saludos también para sus oyentes. Mi voz por la utopía, en relación con esta pandemia, que pasará, sin duda, está en relación con que todos reconozcamos e identifiquemos lo público como algo propio, que lo sintamos como propio y que lo cuidemos y lo valoremos. Y no solo me estoy refiriendo a los servicios públicos que pueda establecer el Estado, como puedan ser la educación, la sanidad o el transporte, que también. Me refiero fundamentalmente a los espacios y a los recursos públicos, como pueden ser bosques, parques naturales, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros mares y también otras especies. Los bienes y los recursos naturales de un país o de un continente o de un planeta nos pertenecen a todos y a todas. Por lo tanto, todos y todas estamos obligados a cuidarlos y a respetarlos. Y no solo para nosotros, sino también para las generaciones venideras, tomando de ellos solo lo que necesitemos para vivir y no superexplotando sus tierras o esquilmando sus recursos o contaminando sus aguas en nombre del progreso y de la economía. Ya hay expertos que relacionan la pandemia, la actual pandemia, con estos recursos, con esta superexplotación de los recursos naturales. Por lo tanto, cuando esto termine, y repito, esta pandemia terminará, espero que hayamos aprendido algo y que empecemos a cuidar aquello público, pero aquello que es de todos. Saludos a los amigos. Hasta luego.
Y ahora sabes el bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Desde que en 1972 el Club de Roma hizo público el informe sobre los límites del crecimiento, han sido cada vez más numerosas las voces que avisaban sobre un probable colapso energético. Los distintos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático nos advertían además de la situación de alarma climática a la que está llegando el planeta como consecuencia de la forma de vida del llamado mundo occidental. Hoy, la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19 ha provocado en muchos países un colapso sanitario. Y en España, tras el muestreo realizado para comprobar el grado de contagio, fue muy decepcionante comprobar que ese colapso sanitario se había producido con una tasa de contagio escasamente del 10%, muy lejos de lo que los expertos llaman inmunidad de rebaño. Ahora, muchos afirman que nada va a ser igual, que el futuro inmediato será una nueva normalidad, que van a cambiar el paradigma de nuestro forma de vida. Pero no se ve que haya debate sobre cómo queremos que sean los nuevos paradigmas. No parece que debamos aceptar que el nuevo sistema sea el que nos venga sobrevenido como una evolución lógica de estas crisis, para finalmente mantener el sistema. Todos estos problemas, agotamiento de fuentes de energía de origen fósil, cambio climático, pandemias, son síntomas de la misma enfermedad, el capitalismo. Y es que estamos ante una crisis de civilización.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Me gustaría creer que tras esta pandemia, todos y todas vamos a aprender una lección. Que esto va a suponer un punto de inflexión en el modelo de vida que hasta ahora habíamos elegido o que nos habían impuesto. Y que a partir de ahora nuestra educación ya no se base únicamente en los logros académicos, sino que también se pongan en valor asignaturas tan importantes como la educación emocional. Pero bueno, no sé si esto será únicamente una utopía. Lo que tengo claro es que es muy necesario reforzar la educación emocional, esa que tanto nos ha hecho falta durante esta situación. Esa que nos permita ser capaces de afrontar los envites de la vida con menos vulnerabilidad de la que hemos demostrado. La falta de madurez emocional para poder asumir que la realidad nos había vuelto a superar de nuevo se veía reflejada en la necesidad de buscar a culpables en los que poder descargar nuestra ira y nuestros miedos. Asimilar que toda nuestra vida había cambiado así, tan de repente, sin avisar, nos hacía sentir tan débiles ante un simple virus que era muy difícil que todos consiguiéramos digerirlo. Este virus ha dejado al descubierto las carencias que como sociedad tenemos, y que recortar en servicios públicos tan importantes como la sanidad, como los servicios sociales, como la educación, o que el apostar por la gestión privada de las residencias de ancianos eran un gran error. Que los empleos menos valorados, a la postre, se han demostrado que eran los más importantes. Que anteponer el dinero a las personas, en ningún caso, era en el camino. Que crear empleos precarios solo beneficiaba a unos pocos privilegiados. Y que los salarios no permitan vivir un mes sin cobrar es del todo indecente. Como en toda situación extrema, esta ha sacado lo mejor y lo peor de las personas. Hemos contemplado cómo ha habido gente que sin ningún tipo de escrúpulo y sabiendo de la repercusión de sus palabras, han aconsejado beber lejía para curarse de la COVID-19. Y cómo en nuestro país, por desgracia de nuevo, se han vuelto a utilizar a los muertos para hacer política. Por suerte, también hemos visto a muchas personas anteponer la salud de los demás a la suya propia. Y a una gran cantidad de personas solidarias que han ayudado altruistamente y sin necesidad de publicidad alguna. En una huida utópica habríamos aprendido que somos un elemento más de este ecosistema y que cuidándolo nos cuidábamos nosotros mismos. Pero en esta vida real, la intención de una gran mayoría es la de volver a una normalidad que se está encargando de destruirlo.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, no que no me porte lejos, sé que te tengo en mi pies.
Las utopías son necesarias para no perdernos, para mantener el norte. Nos han ayudado en estos momentos difíciles a buscar alianzas, a crear cadenas de favores, a tender puentes para salir de las crisis, de todas las crisis, porque la que vivimos ahora pone en evidencia una crisis estructural mucho más grave y profunda, quizá la peor que sufre el sapien, porque nos enfrenta a la vida, a la naturaleza. Sin embargo, a medida que parece, solo parece, que nos vamos saliendo de los problemas sanitarios, los anuncios de bancos, de coches, de casas, nos animan otra vez al consumo, otra vez al hoyo. Es preferible imaginarnos futuros no aumentando el consumo, sino enriqueciendo otras dimensiones sociales, ecológicas, éticas, creando una cultura donde una pobreza lujosa en lo material y en lo energético, nos deje tiempo libre para rearmarnos de lazos comunitarios. Como dice Yayo, una cultura que ponga la vida en el centro, que nos iguale a hombres y mujeres, que recupere las emociones y el valor de los cuidados. De unos cuidados atendidos fundamentalmente por mujeres en el ámbito doméstico, sin valor económico. En esta utopía creemos necesario acabar con un sistema capitalista y heteropatriarcal que se mantiene gracias a la sumisión de mujeres, extranjeros, refugiados, incluso de la misma tierra. Un lugar donde las cuidadoras, las minorías raciales, los considerados como desechos humanos, en definitiva, los débiles, tengan por fin su sitio. Porque el futuro solo es posible sin ideologías de dominación.
Aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Gracias a las personas que habéis colaborado en este bloque de Voces por la Utopía. Al grupo de Decrecimiento, que han leído un texto Hasta aquí hemos llegado, en las voces de Isabel, María José, Alberto, Juan y Miguel. Y también a Rosa, Miguel, Eva, Francis y Dani. Esperemos que estos puntos de vista os hayan gustado, por lo menos, ayuden a reflexionar. Seguimos en esta jornada de Radio por la Utopía.
Me toca ser feliz.
Ahora soy feliz.
Porque sé bien que es vivir.
Ahora sí que soy.